El Ministerio de Sanidad ha informado esta tarde de 11.958 casos de coronavirus y 298 muertos durante el fin de semana, que son cifras muy inferiores a las del pasado lunes, cuando se notificaron 15.978 positivos y 467 muertos. Las UCIs tienen una ocupación por debajo del 25%. Aparentemente están bajando continuos los contagios de esa epidemia. Aparentemente las vacunas están protegiendo ya a una gran mayoría de ancianos en las residencias y aparentemente la primavera huele a optimismo, tanto como para que haya gente en los estadios de fútbol en el final de temporada, como tiene esa ilusión Javier Tebas. Doctor José Luis Calleja, Clínica Puerta de Hierro de Madrid, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Ramón.
¿Tanto como para eso?
Yo lo veo demasiado optimista, la verdad.
Sí, muy optimista. Yo creo que sí. Para las últimas jornadas del mes de mayo, ¿no podría haber parte de público en los estadios? En un estadio grande, por ejemplo, como el Camp Nou, separados en un radio a lo mejor de 4 metros.
Yo creo que para que eso se pueda producir, es verdad que para esa época de mayo probablemente haya un porcentaje de la población más alta que ahora vacunada, pero yo creo que seguirá siendo muy inferior como para que se tome esa medida. Sí, es verdad que es un sitio al aire libre, que se podía, como se ha hecho en algunos estadios en Europa, pues ser un aforo mucho más pequeño que el que es, pero yo sinceramente creo que deberíamos esperar a la temporada que viene.
¿Sin público hasta la temporada que viene?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo razonable sería, en esta situación, pues yo creo que el fútbol ha dado un ejemplo de cómo se puede mantener un deporte, mantener todo lo que significa toda la...
La televisión lo ha salvado todo.
La televisión, el fútbol y tal, durante esta época, de una manera muy buena y cumpliendo protocolos y evitando que la gente se infecte. Y creo que realmente habría que pensar más en el año que viene.
Porque la
temporada que viene.
Sí, sí. No, digo que el riesgo no está tanto, a lo mejor, en las gradas, claro, como en la llegada a las gradas.
Eso es.
En los desplazamientos.
Bueno, has visto lo que ha pasado este fin de semana con el recibimiento de algunos con del Atleti, ¿no? A veces ese tipo de cosas,
claro,
nos vamos, bueno, a encontrar con ese tipo de manifestaciones que son casi normales en cualquier tipo de deporte y muy sanas, que en el momento actual pues realmente es un espectáculo que no queremos ver.
En España se están poniendo las vacunas Pfizer, la Moderna y la AstraZeneca. Todas producen las mismas reacciones, porque la AstraZeneca es la que estaban poniendo a los policías, ¿no? Y producía fiebre, como me decía usted el lunes pasado.
Bueno, no hay ningún estudio comparativo entre todas las vacunas, por tanto no se puede decir si una u otra produce más o menos efectos, pero lo que describen los estudios y la experiencia que hay en los países donde se han colocado las diferentes vacunas son bastante parecidas. Es verdad que estos efectos secundarios se están viendo, digamos, de una manera un poquito más intensa, dentro de que son efectos secundarios, insisto, que se pasan en la mayor parte de los casos al día siguiente, tanto en gente joven como en gente que ha pasado la enfermedad. Claro, esta vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, se está poniendo en población habitualmente joven, entre 18 y 55 años. Sin embargo, la vacuna de Pfizer, la de Moderna, se está reservando para poblaciones de gente más mayor, ¿no? Y eso puede explicar por qué uno puede tener la percepción de que una u otra vacuna produce más o menos efectos secundarios.
Pero, ¿y por qué produce más efectos secundarios en la gente joven?
Bueno, pues probablemente porque, lógicamente, los efectos secundarios se relacionan con una activación de nuestro sistema inmunitario. El sistema inmunitario está más íntegro, es más potente en gente joven y reacciona, vamos a decir, más a la vacuna que la gente adulta, que tiene una inmunidad pues ya no tan potente como la que tiene la gente joven, solo por eso.
Pero la vacuna, doctor, ¿previene la infección y por tanto también previene la transmisión?
¿Impide? Bueno, sabemos que previene seguro las formas graves de infección, es decir, lo que sabemos y yo creo que ya hay hasta experiencia en nuestro país es que el número de gente que padece COVID grave después de haber vacunado es realmente muy pequeña, ¿eh? Para que te hagas una idea, la semana pasada se hizo una encuesta entre 62 especialistas o especialidades de infecciosas en España, y de los prácticamente 100.000 sanitarios que puede haber en Madrid vacunados, de la gente que ha recibido 2 dosis no ha ingresado ninguno, ¿no? O sea, que estamos hablando de que previene claramente la infección grave.
O sea, que digamos, a ver, para que lo entendamos, digamos que lo que te hace es que el virus te le mata, ¿no?
Lo que parece que produce la vacuna es que es más difícil que te puedas infectar por el COVID, y si te infectas, tu enfermedad es mucho más leve que otra persona que no está vacunada.
Claro, te pone defensas que
eso, matan, o sea, ¿no? Exactamente. El cuerpo ya reconoce de primeras uh-huh. al virus que contacta con tu sistema respiratorio y produce, digamos, esos anticuerpos que tú ya tienes desarrollados en la sangre neutralizan esa infección.
Pero lo puedes tener dentro, aunque tus defensas se hayan hecho con él, pero lo puedes transmitir a otros, aunque a ti no te pase nada, ¿no?
Parece que también eso está muy disminuido en los pacientes que se han vacunado. Es decir, no es imposible que tú puedas transmitir la enfermedad, pero de nuevo, esta semana se han publicado casos, la experiencia en Israel, con más de 500.000 personas, y las personas que podían transmitir la enfermedad eran un porcentaje muy, muy pequeño de toda la población vacunada. Por lo tanto, las noticias, ya digo, que de las vacunas no pueden ser más optimistas en cuanto a resultados fehacientes en la población que se está vacunando de las dos dosis.
¿Y usted cree que llegaremos al 70%, como decía hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que van a llegar 5 millones de vacunas Pfizer en el mes de abril? Sí. ¿Llegaremos al 70%?
Bueno, entonces, yo creo que son 5 millones de dosis, que no son exactamente 5 millones de vacunas. Serían
dos y medio, entonces.
Dosis serían la mitad.
Dos y medio.
Pero bueno, en cualquier caso, parece que el ritmo claramente está... va a ser superior en el próximo trimestre. También va a llegar la vacuna de Janssen.
Que se aprueba esta semana, ¿no?
Esta semana se aprueba probablemente la vacuna de Janssen.
¿Y esa es de una sola dosis?
Esa es de una sola dosis, va a hacer que sea más rápida la inmunización. Y luego también está otra vacuna, Novavax, está la vacuna rusa, que también la Agencia Europea está evaluándola. Y yo creo que es muy importante que lleguen cuantas más vacunas mejor y lo más rápido posible.
Lo que pasa es que la rusa y la china, la gente se mosquea un poco, ¿no? Dicen, mira, esa...
Pues sí,
casi existen. Si tienes otra por ahí, ponme otra.
Sí, puede ser que exista. Yo tengo colegas en Latinoamérica que han utilizado tanto la china como la argentina, la rusa,
sí,
por ejemplo,
lo venezolano,
Chile,
sí.
Y los resultados que están teniendo también están siendo muy buenos. La Agencia Europea va a revisar toda la documentación y yo creo que si la Agencia Europea, digamos, revisa toda la documentación que aporte en este caso la vacuna rusa, que es la que se está evaluando, pues probablemente se pueda utilizar, pero los resultados están siendo muy buenos también.
Doctor Calleja, ¿y eso cómo es? ¿Tú te vas a vacunar y la que te toque? ¿O te dicen...?
Bueno, hay una el país tiene una estrategia vacunal, el Ministerio está, yo creo que haciendo de manera acertada, intentando colocar las vacunas en la población donde están mejor estudiadas y mejor probadas. Se ha utilizado la de Pfizer y la de Moderna para la población de mayor edad, porque era la que presentaba datos en esa población de pacientes. Pero bueno, yo en un momento determinado creo que tanto la vacuna de Janssen como esta vacuna AstraZeneca se acabarán poniendo de manera importante a todos los pacientes. Y llegará un momento en que a uno le ponga la vacuna. De hecho, por ejemplo, en el propio hospital inicialmente utilizaron la de Pfizer, luego llegó Moderna. O sea que no creo que haya mucha diferencia, ¿no?
¿Y hay algún estudio que el coronavirus sea más agresivo con la gente que tiene un grupo sanguíneo determinado?
Bueno, esto ya fue objeto de publicación incluso en una revista muy importante, que es el New England Journal of Medicine, que un grupo cooperativo español publicó que, digamos, los pacientes con grupo sanguíneo A tienen una mayor gravedad de la infección en comparación con los del grupo cero. Ahora recientemente también hay alguna información incluso de que estos pacientes con grupo A tienen más posibilidades de adquirirlo, pero no dejan de ser asociaciones estadísticas que no implican que un paciente del grupo cero o del grupo A pueda o no tener la infección. Por tanto, eso no debe servir nunca para que ni uno u otro grupo relaje las medidas.
Doctor, ¿y cuándo vamos a poder juntarnos a cenar con el Merced y con los Quijano y con toda esta gente? ¿Cuándo?
Pues de luego ganas ya hay. Vamos a tener que probablemente esperar un poco a que estemos todos en una situación más de vacunación. Hoy han salido precisamente las recomendaciones del Centro de Control de Infecciones sobre qué se puede hacer una vez que está uno vacunado y habla de que te puedes reunir con personas que estén vacunadas, que lleven las dos dosis y que hayan pasado dos semanas después. Así que, afortunadamente, esperemos que en poco tiempo estemos todos vacunados y podamos juntarnos. Y mientras tanto, pues a seguir un poco las instrucciones para que no nos llegue esta cuarta ola, para que podamos mantenernos bien hasta que lleguen las vacunas y cumplir todas las recomendaciones que nos ponen para ello.
Un abrazo muy fuerte, doctor. Muchas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches.
Un abrazo,
hasta mañana.